El Esperanto cumple 125 años. De las muchas lenguas artificiales que se han creado a lo largo de la historia, el Esperanto es aquella de la que todo el mundo ha oído hablar alguna vez. ¿Por qué? Vamos a preguntárselo a José Antonio del Barrio, presidente de la Federación Española de Esperanto. José Antonio, muy buenas.
Buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Por qué todo el mundo ha oído hablar alguna vez del Esperanto?
Bueno, porque es el único de los idiomas creados, construidos o artificiales, como se dice a veces, que realmente pues ha tenido cierto éxito en el sentido de que ha mantenido, incluso mantiene hoy en día, pues una base de hablantes, un grupo de personas que no solo lo defienden, sino que lo utilizan como medio de cultura, como medio de comunicación, etcétera, ¿no?
¿Se cumplen 125 años de qué?
Pues de la publicación del libro donde se presentó el Esperanto. El Esperanto fue una propuesta de un doctor, de un médico que vivía en aquel momento en Varsovia, que publicó un libro donde proponía este libro, donde incluía pues las principales reglas de gramática y el vocabulario principal, que incluía algunos textos. Eso tuvo lugar en julio de 1887 y justamente pues este mes es cuando estamos celebrando este 125 aniversario.
¿Cuál era el punto de partida? ¿Cuál es la base morfosintáctica, semántica, etcétera, del Esperanto?
Pues el Esperanto es un idioma creado, digamos, a semejanza de las lenguas nacionales, en el sentido de que no tiene una gramática propia, más o menos no muy distinta de la del español, aunque tiene algunas características, un poco, bueno, ciertas cuestiones distintas, y luego también las palabras pues están tomadas en las raíces de las lenguas más extendidas habitualmente. Es decir, no es una creación y totalmente inventada, como pues en algunas lenguas que se han utilizado en la literatura o en algunas otras propuestas, sino que es un idioma que es bueno, se basa en otros idiomas ya existentes. Entonces es un idioma que tiene ciertas raíces o cierto vocabulario pues del latín, del alemán, del ruso, del inglés, etcétera, del francés, aunque no, siempre hay que insistir en que no se trata de un idioma que es una mezcla más o menos caprichosa, sino que tiene su propia gramática, sus propias reglas de funcionamiento, ¿no?
¿El Esperanto fue en el movimiento obrero en donde primero arraigó en España?
No necesariamente, aunque sí que existe esa imagen, sobre todo porque en los años 20 y 30 pues hubo un importante movimiento obrero esperantista, no necesariamente fue así. De hecho, los primeros hablantes son hablantes pues más o menos cultos, con contactos con otros países europeos y que más o menos estaban en contacto pues con las bocas internacionales que existían en esos momentos. Casi podríamos decir que en un comienzo eran miembros de la burguesía ilustrada, ¿no? Quizás el mejor ejemplo y que bueno, pues yo creo que merece la pena comentarlo, es que el primer presidente de la primera asociación que se creó en España, de la primera asociación española de Esperanto, de alguna manera de la que yo me siento un poco orgulloso y humilde seguidor, pues fue Ricardo Codorniu, que evidentemente es conocido, claro, en Murcia, y que fue el primer presidente de la Sociedad Española de Promoción del Esperanto, como se llamaba en aquellos momentos, en 1903, ¿no?
¿El Esperanto ha sido perseguido, prohibido? ¿Por qué?
Pues tenemos algunos desgraciados y trágicos ejemplos, porque el Esperanto no se veía y no se ha visto en general solamente como un idioma más o menos caprichoso, sino que también es una idea, de unión y de amistad por encima de las fronteras y de las barreras culturales, lingüísticas. Es algo que intenta unir a los pueblos, intentar facilitar esa comunicación que a veces pues da tantos disgustos cotidianos, ¿no? Y entonces aquellos regímenes que están en contra de esta idea básica, pues algunos de ellos los han llegado a perseguir y a veces incluso con saña, ¿no? Tenemos desgraciadamente el ejemplo, por ejemplo, de la época hitleriana. En el régimen nazi prohibió el Esperanto y mandó pues a campos de concentración o asesinó a algunos de sus principales hablantes, y desgraciadamente también poco después después ocurre algo parecido con Stalin, que consideraba el esperanto como un nido de cosmopolitas o espías, ¿no? Entonces, pues desgraciadamente tenemos varios de estos casos de persecución. Incluso en el caso español, sin llegar a ver esa persecución también, pues en la época inmediatamente posterior a la guerra civil, pues el esperanto fue visto casi con sospecha, ¿no? No, nunca llegó a ser prohibido y, bueno, pues hubo esperantistas que poco después de la guerra pues fundaron la Federación Española de Esperanto, que desde entonces está funcionando, pero bueno, no, tampoco estaba en algún momento, no estuvo muy bien visto, desgraciadamente.
En 1968, ya que ha salido el tema, Franco fue presidente de honor del Congreso Universal de Esperanto que se celebraba en Madrid, lo que dio lugar a una cierta polémica internacional, ¿no?
Pues efectivamente así fue. Nosotros todos los años desde 1905 se celebran continuamente encuentros de esperantistas. O sea, el esperanto es un idioma hablado, no es un idioma de gabinete ni nada por el estilo, como a veces alguno puede pensar, que les sorprende, quizás suena como si fuera un idioma, pues como si fuera una propuesta. No, es un idioma que se habla y con el que se mantienen conversaciones, etcétera, y todo continuamente pues están celebrando encuentros, reuniones, congresos, etcétera, ¿no? Entonces existe el más multitudinario, es el que se conoce con el nombre Congreso Universal de Esperanto, que se celebra pues ya desde 1905, con excepción de las épocas de las guerras civiles, todos los años se han celebrado. Y entonces en España se han celebrado tres congresos universales, uno de los primeros, el quinto, pues se celebró en Barcelona. El más reciente fue en Valencia en 1993 y el intermedio, el que causó cierta polémica, pues fue efectivamente en 1968, se celebró en Madrid. Bueno, la cuestión del patronazgo del Franco pues fue un poco simbólico, como a veces ocurre en este tipo de congresos, pero desgraciadamente no fue muy bien visto, y con cierta razón, pues por algunas personas que no les parecía muy conveniente. Bueno, se celebró como se ha celebrado en otros países y con otros patronazgos, ¿no?
Ha habido notorios militares españoles, republicanos en su mayor parte, esperantistas como Mangada y Herrera, que forman parte ya de la historia de este movimiento, ¿no?
Efectivamente, eso fue una cuestión un poco curiosa en cierto momento de la historia del esperanto en España. Hubo un porcentaje relativamente elevado de militares, que quizás por su cierto interés intelectual o porque, bueno, de alguna manera querían abrirse a otras mentalidades, pues vieron en el esperanto una herramienta de aproximación a otros pueblos, etcétera, ¿no? Y sí que hubo una proporción bastante elevada de militares, y algunos de ellos pues conocidos y que alcanzaron puestos importantes dentro de del ejército, que tuvieron esta preocupación y este interés, ¿no?
El esperanto como lengua ha sido revisado, reformado. ¿Quizá eso ha dificultado su expansión?
No. Sí, el esperanto tiene una base casi, digamos, bastante fija. Ese intento de hacer reformas, etcétera, lo hubo en algún momento, pero no cuajó, porque también se vio que era necesario mantener una cierta coherencia. Además, es muy fácil en un idioma que uno aprende como segundo idioma de empezar a verle peguitas, y cada uno pues tiene sus intereses de cambiar ciertas cosas. Y entonces, de hecho, ese intento de entre comillas mejorarlo, pues al final termina dando lugar a nada, porque realmente cada uno tiene sus propuestas. Y entonces se vio muy pronto que era necesario tener una base fija, un fundamento, como lo llamamos nosotros, y ese fundamento de que, bueno, pues los plurales se formen de determinada manera o las conjugaciones de determinada manera, y eso no se cambia, eso se ha mantenido sin ninguna modificación, ¿no? Sí que hay cierta evolución, porque es un idioma vivo, ya decía antes que no es que sea un idioma de gabinete, sino que se habla, y entonces cuando se habla, pues como en cualquier idioma, incluido el castellano, pues termina evolucionando, y una generación pues lo habla ligeramente distinta a la otra, pero vamos, la base es la misma, y desde luego si uno lee los primeros textos de hace 125 años, el primer poema que había, etcétera, es perfectamente esperanto, es prácticamente equivalente al que se habla ahora, ¿no?
¿En qué círculos, en qué medios se emplea el esperanto actualmente? ¿Está en Internet?
Pues Internet es casi el principal, por decir, casi podría decir el principal sitio donde actualmente el esperanto está floreciendo, ¿no? El esperanto se habla en distintos lugares, hay clubes de esperanto, hay asociaciones como la que yo presido, etcétera, pero el esperanto no hay por qué pertenecer a una asociación ni a un club ni nada por el estilo para hablarlo, pero es verdad que hace años la forma más habitual era eso, pues formar parte de un club, hablar con los amigos, de vez en cuando ir a un congreso, etcétera, claro, de vez en cuando viajar, etcétera. Pero claro, el esperanto, sobre todo para lo que sirve, es para hablar con personas de otros países, lógicamente, que es para lo más útil, y eso con Internet ha sido un cambio radical, revolucionario en el esperanto, no en el idioma en sí mismo, sino en la forma de relacionarnos, ¿no? Que ahora, gracias al esperanto, pues yo puedo hablar con personas de cualquier lugar del mundo, ¿no? Y de hecho, bueno, mantengo correspondencia o en las redes sociales o en foros de discusión, etcétera, me relaciono con personas literalmente de todos los países del mundo. Y eso, el esperanto es vamos, en este momento el futuro, casi podemos decir que está justamente en Internet. En Internet se puede aprender el esperanto, por ejemplo. Es una cuestión curiosa porque realmente cuando se dice por ahí, a veces aparecen propagandas de aprende tal idioma un poco tú solo y sin esfuerzo, pues eso siempre es mentira, como todo el mundo sabe, si lo has intentado. Pero con el esperanto sí que se puede conseguir, se puede aprender el esperanto de forma autodidacta, pues en Internet, ahí existen portales, etcétera, etcétera. Y luego, pues eso, uno se puede relacionar pues con las redes sociales que nosotros tenemos y que mantenemos, y incluso las normales que existan por ahí. O sea, que el esperanto, en este momento, como decía, está totalmente vivo, y además, sobre todo, eso es bueno, sirve para lo fundamental, que es para hablar con personas de otros países y de otras culturas.
José Antonio, un asunto que hemos rozado antes, ¿las lenguas vivas evolucionan? ¿De qué modo evoluciona el esperanto?
Evoluciona sobre todo con pequeñas características que quizás es un poco difícil explicar para quien no lo hable, pero por ejemplo, yo qué sé, pues se utiliza actualmente mucho más las construcciones con adverbios como se utilizaban antiguamente, etcétera, porque bueno, es una forma estilística muy muy interesante y que da cierta expresividad, etcétera. Es un ejemplo, ya digo, que es difícil. Y luego, por supuesto, se cambia cambiando las palabras. Es decir, que lógicamente cuando hay una palabra nueva, un concepto nuevo, cuando yo tengo que decir computador, pues lógicamente tengo que buscar una palabra para decirla en esperanto, ¿no? Y entonces, bueno, pues de esa manera también evoluciona. Además, evoluciona de una manera muy parecida al castellano, porque aunque existe una academia de esperanto, realmente es una academia que no tiene ninguna fuerza, casi podemos decir que es una fuerza un poco parecida a la del castellano, ¿no? Que en cierta medida tiene cierto prestigio, pero que a la vez, pues los nuevos hablantes tampoco le hacen a veces mucho caso, ¿no? Y entonces, directamente a alguna persona en una publicación, si tiene que inventarse una nueva palabra para decir chat, pues propone otra, y en algún momento, pues la que más se empieza a utilizar, pues es la que se consolida, ¿no? Igual que en cualquier idioma vivo.
En otros momentos y lugares, José Antonio, se han hecho intentos parecidos, se han creado lenguas artificiales en distintos ámbitos culturales, además. Quizá la razón por la que ninguna de ellas termina por imponerse es porque siempre hay otra cultura que no se reconoce en ella. Quiero decir, el esperanto, por ejemplo, pues se basa en el latín, el griego, se basa en las lenguas que tienen su origen en Europa, pero los hablantes de lenguas orientales, de lenguas árabes, no se sienten reflejados ahí, ni nosotros, lógicamente, en una lengua artificial que parta de sus estructuras. Quizá ese es el hándicap fundamental.
No, yo creo que ese no es hombre, alguna influencia puede tener en el sentido de que evidentemente pues a un japonés le resulta más difícil aprender esperanto que a un español. Eso no, eso es bueno, es comparable, es claro, ¿no? Pero para un japonés, el esperanto le es cercano, porque al fin y al cabo él piensa que la alternativa a aprender un idioma, segundo idioma, pues es el inglés, y el inglés resulta infinitamente más complicado que el esperanto, ¿no? Entonces, existen hablantes chinos, japoneses, y bueno, simplemente por poner un ejemplo, pues justo en estos momentos está comenzando prácticamente en estos días el Congreso Universal al que antes hacía referencia, pues este año se desarrolla en Hanoi, en Vietnam. Es decir, que hay hablantes de vietnamitas, de esperanto, y además un movimiento muy interesantísimo que ha traducido libros de la literatura vietnamita al esperanto, etcétera. O sea que no es este el principal problema, porque además estos idiomas, que aunque a nosotros nos suenen exóticos, luego entre ellos tampoco tienen nada que ver. O sea, que a un japonés salga un idioma basado en el chino, pues tampoco les supone ningún problema, porque no tiene nada que ver, ¿no? Yo creo que el gran problema fundamentalmente es el hecho, hay dos problemas. Uno es que los idiomas naturales pues tienen detrás, pues no solo sus hablantes, sino sobre todo tienen detrás sus gobiernos y sus potencias, ¿no? Y lógicamente, pues detrás del inglés está ahí toda la potencia de Estados Unidos y del Reino Unido. Y no es casualidad que los idiomas internacionales y predominantes en un momento determinado sean aquellos cuyo país sea, o el país fundamental, pues sea el que predomina en ese momento, ¿no?
José,
Entonces, bueno, pues es lo normal, ¿no?
¿puedo pedirle a José Antonio un par de fruslerías que nos diga en esperanto en este momento? Por ejemplo, en este momento estamos sin un duro en España. ¿Eso cómo se dice?
En ti último momento ni habaches ni un libro son en español.
Solo una cosa más, nos vamos de vacaciones.
Bueno, ni Floridas por ferio y dicho yo esto lo estoy añadiendo, estoy diciendo que lo vamos a disfrutar mucho.
Bueno, ya veremos. En todo caso, José Antonio, que sean unas felices vacaciones. Este, como sabes, nuestro último programa de temporada hasta septiembre. José Antonio del Barrio es el presidente de la Federación Española de Esperanto y hemos recordado con él el nacimiento de esa lengua que cumple ahora 125 años. José Antonio, muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros, Mitre Dankas a ti.
Igualmente, hasta luego.
Adiós.